rompecabezas.
Tercera zona.
Muy bien, ya está Mestorio en las perillas a la 1:25 PM. Nos vamos rapidito. ¿Sabés quién está? Está hablando de... Todavía está Carlitos Peláez en la capital del mundo.
Sí, sigue diciendo. Y bueno, y Dayan Denoir.
Me encanta hacerle bullying. Me encanta Mestorio. Dale.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie Grego, ¿cómo te va?
Carlos, ¿cómo les va?
¿Cómo andas? ¿Bien?
Saludos grandes a todos los oyentes, bien, bárbaro.
Bueno, ¿está lloviendo ahí?
Está agradable, frío pero agradable.
Sin lluvias.
Sin lluvias.
Perfecto.
Sí. Por ahora sin lluvias sí parecería que no pinta para que la tengamos pronto.
Ok. ¿Eh?
O sea que está todo bien. Bueno, primero quiero mandarle un gran saludo a todas las trabajadoras domésticas en claro. Su día hoy, ¿no?
Pensé que Ernesto.
¿Perdón?
Ernesto ya lo saluda siempre, pero digo, está bien. Hoy en su día, igual que nosotros, nos plegamos el saludo.
¿Ernesto les mucamea ahí, no?
No,
como se porta tan bien contigo, digo.
No, pero Ernesto yo lo quiero, en serio.
Nosotros también lo queremos.
Eso le puede pasar a cualquiera. No le voy a hacer bullying.
No haga leña del árbol caído, me parece muy bien.
No, le puede pasar a cualquiera. Además estoy contento porque Almagro me dio la alegría de la mañana.
¿Ah, sí?
Sí, por suerte no dejó sin laburo a Diego Canepa, que me tenía muy preocupado.
Estaba preocupado, ¿no? Confirmamos que Diego Canepa estaba en ese equipo. Sí,
era un dato que yo tenía, teníamos guardado y queríamos confirmarlo. Pero qué mejor que confirmarlo...
Con la persona, ¿no?
Justamente él. Y calzó que hace pocos días...
Lo confirmó de primera mano.
Sí, sí. Yo sabía de hace menos de una semana y... Nada, o sea, estaba esperando que viniera Almagro para preguntárselo. La verdad... Porque digo, qué mejor que él que diga que sí o que no. Lo de Porto también lo sabía, quería que lo confirmara, pero de Porto no me sorprendía tanto. Lo de Canepa, bueno, ayer estaba en una marcha llena de fuscas en Guatemala acompañando a Mujica.
Pero dice que está enfermo. Supongo,
a ver, yo me imagino la escena. Yo me imagino la escena.
Sí.
A ver, usted corríjame después si mi escena es equivocada. Yo tengo mucha imaginación. ¿No?
A ver.
Llamada por teléfono de Mujica a Almagro. Si tengo dos pibes acá que se quedaron afuera, ¿no me lo podés meter por ahí?
Qué imaginativo que sos.
Yo me imagino así. ¿Usted cree
bolas,
que hubo
bolas, bolas.
O hubo un pedido de currículum?
Bolas con esa...
Bueno, hay muchos oyentes, no es el momento ahora, digo, estamos en tu columna, pero hay muchos oyentes, no pocos, que a través de nuestras líneas de comunicación se preguntan qué currículum tiene para estar allí.
Bueno, no sé, yo he leído ahora de gente que ha trabajado con Canepa, que ha sido una de las personas que más se ha preocupado por el tema de los funcionarios en Casa de Gobierno, lo califican como un tipo muy inteligente, seguramente lo es, yo no estoy poniendo en duda nada de eso, yo digo, me da una gran alegría que un tipo tenga laburo, nada más.
Que no esté engrosando ese 7% de desempleados.
Claro.
Sí, seguro. Sí, una cosa que quiero contarles antes de entrar al tema, me causó mucha gracia una nota de La Diaria hoy, que La Diaria se ha preocupado de seguir con el tema Modio, ¿no?
Sí.
Ahora lo está persiguiendo en España.
Ajá.
Entonces cuenta una cosa muy graciosa sobre... A Modio era medio insufrible, ¿no?
Sí.
Pero bueno... Pero ahora vino...
Tiene unos vecinos en el barrio donde vive, ahí en la pequeña localidad donde vive, cerca del aeropuerto de Barajas. Parece que tenía una jauría de galgos el tipo, ¿no? No lo dejaban dormir. Los galgos ladraban todo el día, ¿no?
Ajá.
Entonces el tipo empezó a quejarse de todas formas. Primero se quejó con el vecino dio bolilla. Después se quejó en el ayuntamiento, tampoco le dieron bolilla. Después mandó una carta a un diario de distribución gratuita que llega ahí en toda esa pequeña localidad donde viven aproximadamente unas 15.000 personas, ¿no?
¿Le dieron bolilla?
Oh, y el tipo recordaba que el ruido era un método usado por los sonidos elevados, el método usado por los torturadores, los franceses.
¿En serio?
Sí, y los uruguayos, ¿no?
Claro.
La dictadura, sí, sabe, yo le puedo contar, dijo el tipo, ¿no?
Claro.
Sí, claro. Bueno, el tipo da...
Y los norteamericanos, porque Dan Mitrione hizo una escuela acá también, sí, una escuelita de tortura.
Eso, pero mirá, un día vamos a tener que hablar de los torturadores franceses que han pasado desapercibidos, pero fueron los que generaron la escuela acá también, ¿eh?
Es cierto, es verdad.
Es toda una historia esa.
Es verdad, sí. Siempre metemos a Dan Mitrione, pero
siempre
ahí...
Siempre metemos a Mitrione, que bueno, que vino y enseñó, pero antes estuvieron los franceses acá. Bueno, de todas maneras, te cuento. Parece que Amodio pensó en pegarle unos balazos a los perros, ¿no?
Como para cortar de raíz, digamos.
O sea, al tipo nadie le daba bolilla, el tipo no podía dormir, los perros ladraban todo el día, ¿no?
Claro.
Yo los achuro los perros, ¿viste? Se los bajo al vecino.
Es practicidad, entonces, digamos, para él, ¿no?
Se lo dijo un abogado, amigo, ¿no?
Ah.
Y bueno, finalmente el tipo dijo, tenés derecho a defenderte si te atacan, pero tienes que recordar que tendrás que demostrar que fue en defensa propia. Y ahí el tipo chico dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo que ir a quejarme al defensor del pueblo?
Claro.
¿Y a qué no sabés cómo se llama el defensor del pueblo?
Decímelo.
A ver. Mujica.
No podés.
Enrique Mujica.
Claro. No te puedo creer.
Sí, bueno, la historia lo persigue.
Carlos, y está la aparición de la bolilla que faltaba en toda esta comedia, ¿no?
La esposa, ¿no?
La esposa apareció... Sí. Apareció la esposa, que es de Izquierda Unida.
Sí.
Y manda una
apareció, ¿no viste el spot de Izquierda Unida? De las elecciones que perdieron, además. Parece que, ahora hay gente que dice que la perdieron por culpa de Amodio, pues yo me mal con los vecinos. Bueno, está. En fin. Vamos al tema de hoy, si me permiten.
¿Cómo no?
Ustedes hablaron con Richard Reed temprano en la mañana.
Sí.
Yo lo escuché anoche. Creo que Richard Reed ha dicho cosas muy interesantes. Yo no voy a hablar hoy de la situación en la central, pero creo que ha dicho cosas muy interesantes, que se las dijo a ustedes y se las dijo a otros medios, y creo que lo más interesante del discurso de Reed no ha sido suficientemente difundido, y es en lo que me quiero centrar hoy.
A ver.
Concretamente, dijo, creo en el debate de ideas, creo en la democracia, creo en el respeto a las minorías y creo en el respeto a la tolerancia con aquel que piensa distinto. Creo que esas cuestiones se han ido perdiendo y yo soy parte y responsable de que esto sea así. Y a ustedes les dijo esta mañana, hay una escala de valores que se fue al carajo.
Sí, textualmente así lo dijo.
Y yo creo que esto es muy importante en el discurso de Reed, porque en realidad lo que el discurso de Reed revela, que esto no es un problema de la central, sino que este es un problema de la izquierda uruguaya.
Claro, él lo planteó como un problema de la central y un problema a nivel general de la sociedad.
Sí, sí.
Y obviamente eso...
Yo quiero centrarlo en eso. Quiero centrarlo en la izquierda, porque nadie desconoce que la mayoría, sino todos los dirigentes del PCNT, son de izquierda. Este es un tema que, de alguna manera, ha abarcado a toda la sociedad, ¿no? Esta falta de respeto por las ideas ajenas o la tolerancia, que tiene que ver... con eso que nosotros a veces humorísticamente calificamos como bullying, ¿no? Porque en realidad creo que todos estamos dispuestos a discutir ideas, a discutir incluso lo que decimos cada día, pero yo no estoy dispuesto a discutir con alguien que me trata de mentiroso, de tarao, de estúpido, de lo que sea, porque me parece que esa es una costumbre que se ha adquirido acá. Como no estoy de acuerdo contigo, entonces te descalifico.
Sí.
O uso otros términos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, te paga alguien para hacer esto. Sí, me pagan. Sí,
soy
un asalariado, cobro un sueldo.
Pero eso estamos acostumbrados.
Independientemente de eso, parten de la base de que, bueno, está el director de la radio está todo el día arriba de nosotros soplando en los oídos que tenemos que decir.
También.
A ver, sinceramente, no necesito ser modesto porque no soy tan grande. Yo hace muchos años que estoy en esto. Todo el mundo sabe la fama que tengo. De que a mí es muy difícil que venga alguien a dictarme
bien,
algo.
Daniel, pero,
al director de la radio lo vemos.
Lo vemos muy poco.
Lo saludamos y tenemos una excelente relación.
Pero la verdad que sí. Nunca hablamos de temas que hacen a la interna del programa, por ejemplo.
Terminamos haciendo chistes con el director de la radio.
Creo que vale la pena señalarlo porque hay mucha gente que lo cree, que tiene un concepto equivocado sobre cómo funciona en la radio, cómo funcionan los medios en general.
Claro.
No tienen la más pálida idea. Como resulta que ahora el Facebook ha convertido en periodistas a todo el mundo.
Es cierto.
Entonces todo el mundo cree que el emitir con libertad sus opiniones y hacer las barbaridades que hacen muchos, sin responsabilidad alguna, nosotros deberíamos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, quiero decir, esto es un tema que a mí me preocupa hace mucho tiempo, lo vengo discutiendo hace mucho tiempo. y que tiene que ver con la instalación del pensamiento único.
Sí.
Hay una forma de razonar en este país que tiene que ver que si no pensás como yo, sos un enemigo.
Claro.
Inmediatamente te ponen del otro lado. O sea, en realidad, es hasta peor. Sos un traidor. O sea, la palabra traidor ha sido... Ahora ha vuelto a la palestra pública porque, bueno, apareció otro. Pero sí. Quiero decir, la palabra traidor ha perdido el valor grave que tiene la propia palabra, porque es tan fácil pasar de ser un leal a un traidor como subir o bajar el coso de la calle, ¿no? El calón de la calle. Entonces, a ver, yo me quiero centrar en esto porque es un tema que no es menor y tiene que ver con muchos aspectos que nos condicionan en la vida diaria, ¿no? O sea, dijo Reed, y a mí me parece, yo estoy de acuerdo con él, cuando dijo, hay una escala de valores que se fue al carajo. Uh-huh. Yo, cuando le pegan a un pibe en el piso, yo estoy del lado del pibe que le están pegando.
Claro. Sí, incluso dijo, si veo a mi... Pero hizo una cosa comparación muy con gráfica.
Sí, claro.
Yo veo a mi hijo, dice, tirado en el piso, posado, y veo 30 tipos que le pegan.
Le voy a buscar.
Y yo los voy a buscar.
Claro.
Digo, pero, y no me importa si mi hijo delinquió o no, es mi hijo.
A ver, yo creo que eso forma parte de una escala de valores que se ha ido perdiendo. Alguien dirá, bueno, pero están defendiendo a pibes que están detenidos que cometieron delitos espantosos. Bueno, esos pibes están presos. Hay formas y formas de tratarlo, ¿no? Independientemente del tema del SIRPA, creo que hay otros aspectos que hacen a la vida cotidiana que se han ido perdiendo en materia de valores.
Sí.
Por ejemplo, a mucha gente le molesta que los niños no puedan ir a la escuela porque hay huelga de maestros, o no puedan ir al liceo porque hay huelga de profesores, ¿no? Y entonces, inmediatamente, se descalifica a los profesores. ¿Por qué? Bueno, pues mucha gente le genera un problema. Hoy tienen que tener a los niños en casa, o no tienen con quién dejarlo, ¿no? Es decir, pocos están pensando en lo que significa esa batalla a la que los trabajadores tienen derecho.
Claro.
Yo estoy del lado de los maestros, lo voy a decir en serio, estoy del lado de los maestros y estoy del lado de los profesores. Que hay cosas que no me gustan del sindicato, hay muchas cosas que no me gustan del sindicato. ¿Que han cometido errores? Sí, no somos perfectos, todos cometemos errores.
Por supuesto.
Pero yo estoy del lado de ellos, porque están defendiendo su derecho a un mejor salario. No puede ser que oficialmente te digan que una canasta está en los 47.000 mangos y te paguen 20.000.
Sí, sí.
¿Está claro?
Sí, sí.
A ver, me dirán, bueno, el salario ha mejorado muchísimo. Sí, mejoró, es cierto, mejoró. Pero hay gente que parece que te reclama a vos, que cada vez que haces una crítica tenés que primero hacer una recopilación de todas las cosas buenas que se han hecho, ¿no? No estamos para eso, muchachos. A ver, todos los entes del Estado tienen una oficina de prensa que son los que se encargan de destacar las cosas buenas y, bueno, eso se hace. Nuestro papel es otro. Y en este caso me parece que esta pérdida de valores tiene que ver con esa falta de respeto por el otro.
Sí, claro.
Este es un problema grave. Esa falta de respeto por el otro se ve exactamente en todas las cuestiones cotidianas. Hemos perdido un valor esencial de la vida en comunidad, el de respetar al vecino, el de respetar al diferente, el de respetar a la persona que no piensa como nosotros.
Sí, sí.
Digamos,
sí, sí.
Con la persona que no piensa como nosotros, discutamos con nuestros argumentos. Tampoco tenemos por qué agarrarnos a las piñas, ¿está claro?
Claro, y tampoco significa que no podamos convivir juntos que pensamos diferente, porque todos pensamos diferente.
Pero por suerte tenemos esa posibilidad,
claro.
Por suerte. Escúchame, en este país hubo centenares de miles de uruguayos que entre 1973 y 1985 pusieron su vida para que esto ocurriera.
Claro.
Parece que muchos se olvidaron de eso.
Uh-huh.
Yo lo que veo en realidad, y lo digo con preocupación, es un proceso de peronización de la peor especie en este país, que donde se estigmatiza a todo aquel que no está de acuerdo conmigo.
Claro.
¿Está? O sea, ¿quién no está de acuerdo conmigo? No existe. Es una basura.
Que no tiene tradición en Uruguay. Porque Uruguay en realidad
no
siempre ha sido muy pluralista.
Uruguay ha sido un país tolerante.
Sí, sí.
Eso no significa que estemos de acuerdo con todo. No estamos de acuerdo con todos. Si tenemos derecho a no estar de acuerdo con todos. Esto ocurre no solamente en la izquierda, ocurre básicamente en todos los partidos. Hay partidos que, por la situación en que están, bueno.
Claro. Claro.
Han entendido esto de otra manera y están tratando de recomponer filas. Yo veo con preocupación que el partido de gobierno, y sobre todo los adherentes a ese partido de gobierno, los votantes de ese partido de gobierno, incurran en esta,
claro,
en esta pérdida de valores. Me parece que es muy importante, porque si algo caracterizó a la izquierda durante toda su existencia pasada antes de ser gobierno, era el derecho a pensar diferente.
Totalmente.
A defender las formas de rebeldía.
Eso está en las bases de un pensamiento
está
de izquierda.
Está en las bases de un pensamiento de izquierda.
No
sé,
lo que pasa es que ahora, pasa que no digo, nadie argumenta, ideológicamente es un cambalache lo que hacen, y toda esa pavada bueno. de la neoderecha y la neoizquierda, o sea, es toda una pavada,
bueno,
o sea,
lo que pasa
no
es que
tiene ningún sustento.
Estamos creyendo el verso de la desaparición de las ideas, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
Se terminó toda esta historia, ese verso se lo creyó a mucha gente. Por eso estamos en problemas.
Claro, pero muy simplista, ¿me entendés? Ir encasillando gente sin argumentar nada, porque efectivamente no se puede argumentar nada porque no hay sustento. En principio, porque es muy difícil hoy sostener dónde está la izquierda en el mundo, no solo acá en Uruguay. En el mundo, ¿dónde está la izquierda en el mundo?
Bueno, porque se han perdido, pasaron muchas cosas en el mundo. Claro. Yo diría también, eso te lo podrías preguntar para todo, porque ¿dónde está la derecha también?
Por supuesto,
para todo.
Por supuesto.
Eso vale para todo, porque en realidad, este cambalache abarca a todo el mundo.
Totalmente.
No es una cosa de un sector de una forma de pensamiento, de un posicionamiento ideológico.
Sí.
Le llegó a todo el mundo. Por eso esto es un dilate absoluto. En este río revuelto ganan los únicos que saben lo que hay que hacer.
Claro.
Y los únicos que saben lo que hay que hacer son los poderosos. Los poderosos que, bueno, después logran ese maridaje que se dio en el Quincho de Varela entre gobernantes y empresarios justo el Día de los Trabajadores.
Claro.
Y yo creo que a eso se refería Richard Lee también cuando dijo,
totalmente,
acá hay una escala de valores que se fue al carajo. Lo dijo, lo mencioné precisamente.
Sí, sí.
Y yo estoy de acuerdo con él.
Sí, dijo, porque habló de los empresarios que se juntan con los poderosos, lo dijo claramente, con el gobierno, lo dijo.
Claro que lo dijo.
Sí,
sí, sí, lo dijo a título expreso, lo van a poder escuchar después en el audio que va a estar en la página web.
Sí, sí.
Lo que quiero decir es que uno tiene derecho siempre a sospechar estas cosas.
Claro.
Y me parece que hacemos bien en sospechar. No porque querramos embromar expresamente a un dirigente o a un partido,
claro,
o a quien sea. Nos preocupa por el bien de los uruguayos, porque esto genera situaciones injustas.
Claro.
Nadie puede conseguir un préstamo del Banco República para,
exacto,
comprar máquinas y usarlo para comprarse un bote para ir a pescar.
Sí.
Nadie, como pasó con Fripur. Te me podrán decir, sí, Caloya hizo una gestión maravillosa porque le hizo ganar 1.000 millones de dólares al banco. Es cierto, bárbaro, porque Caloya era lo que tenía que hacer Caloya. Para eso se confió en él.
Claro.
Ahora, ¿qué pasó con esto? Porque esta empresa tuvo esa línea de crédito y la usó para otra cosa. ¿Quién controló eso? ¿Quién controló que esta empresa recibiera tantos beneficios del Estado, pudiera endeudarse con el BPS, con la DGI, con ANCAP, con la UTE?
Claro.
Y fueron de las empresas más represoras los trabajadores. ¿Dónde estaba el Ministerio de Trabajo entonces controlando eso?
Sí.
Eso es lo que esperábamos. Yo no quiero que cierre Fripur, no quiero que los empresarios dejen de ganar dinero, quiero que los trabajadores tengan la garantía de su trabajo, que los traten correctamente y les paguen lo que deben, que me parece que es lo que debemos aspirar todos, ¿no?
Estamos totalmente de acuerdo, la verdad que sí, Carlitos. Así será y esperemos que esto cambie, aunque la verdad que la coyuntura y los tiempos no son los mejores o los que uno desearía. Así que bueno, nosotros seguiremos informando. No importa lo que digan, no nos interesa lo que digan. No lo vayan a pensar esto despectivamente. Quiero decir, no nos doblaremos por lo que digan de nosotros. No nos vamos a correr de nuestro camino. Lo he dicho francamente y lo quiero reafirmar una vez más. Las mismas razones que me dejaron afuera del aire durante 12 años en plena democracia son las que hoy hacen que esté acá. ¿Se imaginan que voy a venir acá para hacer algo distinto de lo cual estuve alejado 12 años de mi vida? Y por lo que creo humildemente que nací para hacer, no tengo precio. Así que, y la verdad que lo hago extensivo a todos quienes trabajan conmigo, que son todos profesionales de primera y tipos de primera también, y seres humanos muy dignos, mucho más dignos que yo incluso, sin lugar a dudas, ¿eh? Así que nada, eso simplemente, llévense ahora en este mismo momento un saludo muy grande de nuestro querido amigo, mi querido amigo, el gordo, el Gustavito Parodi, que felicita el programa y dice que tenemos el mejor programa de radio del Uruguay. Así me lo ha dicho ahora en un mensaje. Y esto es para todos. Sí, sí.
Ahora me quedo más preocupado todavía. Un buitre diciendo eso.
Exactamente. Bueno, pero este es un buitre de los buenos,
no de los original.
Sí, claro, no de los otros que después ya esos son mirados con mala cara. Bueno, un abrazo, Carlitos.
Te mando un abrazo grande y un saludo grande a todos los oyentes.
Hasta mañana.
Hasta mañana.